La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I
todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia, bienvenidos a su programa Impacto Económico, que se emite todos los martes entre 11 de la mañana y 12 meridiano por la plataforma Spreaker, un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa nos acompaña hoy la estudiante de último semestre de jurisprudencia, Alejandra Romero, a quien pueden encontrar en Twitter como @aleja_rayaltito2696. Recuerden ustedes, nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Un Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el hashtag Impacto Económico, y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública, local y global. En esta ocasión, mayo 26, recordamos a nuestros ciberoyentes que en el final de puente, ayer 25 de mayo, llegamos prácticamente al fin del aislamiento obligatorio para hacer tránsito hasta el próximo 31 de mayo al aislamiento inteligente. Y también vamos llegando al final de este mes, que nos enternece por ahí en los días cercanos del 13, 14 y 15 de mayo, con la celebración del Día de las Madres, que fue un día muy especial y también muy celebrado en nuestro programa. Nos despedimos de este Día de las Madres, pero también nos despedimos de este mes en el cual se le celebró a los maestros su día. Hoy los recordamos con especial atención a todos los maestros de Colombia y en especialmente a los docentes de la Universidad del Rosario y particularmente a los profesores de la Facultad de Jurisprudencia, quienes han aportado todo de sí con la comunidad académica para llevar a cabo este fin de semestre mediante el esquema de virtualidad, ¿sí? Y haciendo ese esfuerzo con los estudiantes, hemos entrado en otro camino, pero no hemos sido inferiores al reto y hemos sacado adelante esto con nuestros estudiantes. Una felicitación a todos nuestros colegas en el Día del Maestro, que fue el 15 de mayo, pero que hoy, como se está despidiendo el mes, lo recordamos y lo remembramos aquí en Impacto Económico. Nelson Duarte nos apoya en el Control Master. En la producción nos acompaña María Camila González, quien se encuentra en Twitter como @CamiGonzalezP27 y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. María Camila González y Alejandra Romero, por favor, atentas a las redes sociales y a sus preguntas, que aquí con el mayor gusto le estaremos contestando sus inquietudes. ¡Bienvenidos todos!
Memories, that is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need. Estás escuchando Impacto Económico. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Tienen ustedes el original de ese tema cubano que tantos canto hemos oído en todas las épocas y que data por allá de los años 30, cuando hubo una gran depresión, pero con este tema yo creo que se acababan todas las depresiones. El manicero, y el manicero ameniza este momento cuando iniciamos las noticias de la semana económica comprendida entre el 19 y el 26 de mayo, que estuvieron caracterizadas por los siguientes hechos. Primero, Impacto Económico le da la noticia de actualidad. A esta hora, el dólar cae en nuestra bolsa en 59 pesos. Todavía no tenemos el cierre es a la 1:00 p.m, pero nosotros le damos la noticia ya. Cae en 59 pesos frente a la tasa representativa del mercado del 23 de mayo de 2020 y se cotiza en 3.723 pesos en promedio. Esto indiscutiblemente tiene que ver con el hecho de que en los Estados Unidos han caído los inventarios del crudo en 5 millones de barriles, y también debido a que en lo que va de mayo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ha reducido las exportaciones de petróleo en aproximadamente 6 millones de barriles de petróleo diario. Además, comienzan a abrirse por cuenta de la terminación del aislamiento obligatorio en países ya como España, como Italia, como Alemania. Hoy Japón le da la noticia al mundo que ya viene abriendo, ¿sí? Entonces, esta posibilidad de que el mercado vaya evolucionando ya nuevamente en compras petroleras viene básicamente haciendo posible que por el efecto de la demanda, por el efecto de la demanda, el precio del crudo vaya subiendo. Si el precio del crudo tiene hoy al petróleo Brent en una valoración de $36, ¿sí? Una valoración de $36 y al petróleo WTI en una valoración de $33. Entonces, eso unido a varios asuntos como lo que les comentábamos, y el hecho de que la reactivación de los Estados Unidos se ha demorado, y a que el manejo de la situación de la emergencia sanitaria no ha sido el más afortunado en los Estados Unidos, viene menguando un poco el precio de la divisa del dólar, y hoy tenemos el dólar a 3.723 pesos. Y de todas maneras, esto nuevamente ratifica lo que decíamos nosotros ya después de que se declaró la emergencia sanitaria en Colombia. Hemos declarado que el precio del dólar va a estar oscilando entre un precio de 3.700 y 3.850 pesos. Impacto económico siempre se lo hace conocer en el momento oportuno. Por eso nos caracterizamos. Somos este espacio de opinión y academia que está al tanto de la actualidad, pese a que nos conectamos solamente una vez a la semana. Nuestros cálculos son hechos de manera objetiva e independiente para ustedes, que son un público objetivo, independiente y que piensa en la construcción de país igual que nosotros. La segunda noticia de la semana tiene que ver con lo siguiente. El ministro Carrasquilla, pese a la caída de la demanda en la economía, sigue insistiendo en sacar una medida para posponer el pago de la prima de junio, aunque no eliminarla, debido a los problemas de caja que afrontan muchas de las empresas y comercios del país. Alejandra Romero, tenía entendido que usted quería hacerme una pregunta sobre el respecto.
Sí, señor. Doctor Amorocho, ¿es esto una medida aconsejable para el actual momento que vive el país?
Muy bien. La idea es que el país viene demostrando, y desde luego no es la excepción, es como la regla, que hay caída en el crecimiento del Producto Interno Bruto. En un momento de recesión económica, uno no puede estar esperando tanto a que un gobierno no acierten las medidas. Hay que procurar ser asertivos. Y esta medida, desde luego, no es asertiva. ¿Por qué no es asertiva esta medida? Porque si usted piensa aplazar el pago de la prima, lo que sucede es que la poca reanimación de la demanda que podría haber por el hecho que veníamos enunciando ahorita, que termina el aislamiento obligatorio y comienza el aislamiento inteligente, en donde va a haber de alguna manera la entrada de algunos sectores que no habían podido estarlo y ahora lo están. Desde luego, si se aplaza este pago, lo que sucede es que no se va a poder comprar lo que produzcan los que entraron o los inventarios que tenían de los que entraron, y la verdad es que la economía en nada le serviría que estuviera andando por un lado nuevamente en la producción, pero que no le estén comprando. Y la prueba de este país es que quien demanda y el fuerte de la demanda está en los consumos de clase media y de alguna manera de ingresos medios. ¿Sí? Entonces, si usted le retiene, si usted aplaza el valor de la prima y al fin el gobierno no piensa en que tiene que meterse la mano al drill, porque es que esto no le va a salir gratis al gobierno. Es que el pueblo colombiano y el pueblo mundial no está en las casas porque quiera, no está en las casas porque le gusten las vacaciones, sino porque se están cuidando de la propagación de un virus en el cual se cogió fuera de base a todo el sistema de salud mundial, incluido nuestro país. Entonces, el gobierno tiene que ser consciente que tiene que aplicar medidas de choque en la cual tiene que asumir algunos costos y no se ve que esté teniendo ese compromiso. Aplazar esto es, desde luego, aplazar la dinámica de la demanda y de la dinámica de la reactivación. Y yo le digo una cosa, esto es contrario a lo que pensaba Keynes. Hay algunos que dicen que hay que resucitar a Keynes. Yo pienso que Keynes no es completamente aplicable porque él mismo lo dijo en 1945. Aquí termina Keynes. Estas son otras condiciones. Con Keynes el problema fue que el mercado no se reanimaba y todavía había mercado, todavía había posibilidades de hacer una economía global. Todavía había posibilidades de hacer una economía local, pero aquí toca ir haciendo el reencuentro, la reactivación gota a gota, porque toca ir haciendo la programada, es otra cosa distinta. Entonces, Keynes decía, pero lo toco, porque es que es muy importante decirlo, que en el largo plazo todos estamos muertos. Y yo le cuento una cosa, el pueblo colombiano va a tener que exigirle a sus gobiernos que actúen rápidamente, porque el hambre no da espera. El hambre da espera solamente de 6 horas en promedio entre comidas. Y a eso es lo que estamos cayendo. Y con eso no estamos cayendo en exceso. Todos los analistas ya comienzan a hablar de esto y me respaldo en la Organización de Naciones Unidas, que dijo que iba a haber un desastre alimentario en toda la población económica mundial. De esa manera le contesto la pregunta a Alejandra y sigo con mis noticias. Tercera noticia. El confinamiento tiene estancada la cosecha de café en el país. La pandemia ha impedido el desplazamiento de los recolectores hacia las regiones donde se produce el mejor café suave del mundo. Hay escasez de mano de obra. Mire este fenómeno, que era lo que yo les decía ahorita, en el punto anterior. ¿Cómo va a ser posible que haga falta mano de obra cuando todo el mundo lo que quiere es trabajar, lo que debería es trabajar? Pero como estamos en el aislamiento obligatorio todo el 31 de mayo, la gente no se ha podido mover de un municipio a otro porque el transporte intermunicipal está parado, por lo que sabemos que es el aislamiento obligatorio, y esto tiene escasez de mano de obra a los recolectores de café. Y entonces no hay quien recoja la cosecha y el grano se puede llegar a perder. Y con lo peor, que si el grano se pierde y desde luego comienza el fenómeno de deterioro, lo más seguro es que posiblemente se bloqueen los cultivos de café. ¿Sí? Entonces, todo esto hay que hacerlo. Hay que pensar en la programación de las cosas. Yo pienso que los que no habían trabajado en mucho tiempo en el Estado, ¿sí? Hay que ponerlo ahora. Hay que trabajar las horas que se sea necesario, porque aquí lo que nos estamos jugando es con la producción y con el hambre, con la política alimentaria del país. Y fíjense, con las exportaciones también. Con es una redundancia que dentro de tanto paro no haya abundante mano de obra y ni siquiera mano de obra para recoger el café que ya se está cosechando. Entonces, estos puntos es bueno tenerlos en cuenta. Y les voy a decir una cosa, mis apreciados ciberoyentes. El café en Colombia da sustento a unas 540 mil familias. Otro punto que había previamente anunciado impacto económico en el programa que, con que reiniciamos estas actividades en remoto hace exactamente ya unos 22 días. En él anunciábamos que las remesas en este año iban a caer, y les voy a decir, hablamos de que iban a caer entre un 40% y un 50%. Pues miren lo que les digo, nosotros siempre pensamos en términos que se aproximen a la asertividad, porque nos merece todo el respeto nuestra ciberaudiencia. Y les voy a decir los datos ya del DANE. Las remesas cayeron en abril en el 49%. Es que el problema es mundial. La gente no está teniendo para enviarlo, porque es que estamos desacelerados porque hemos tenido una desaceleración obligada por un confinamiento obligado que desde luego para la economía, y las remesas no han salido de ello. Y resulta que las remesas le salvaron la vida a Colombia el año pasado con más de 6 mil millones de dólares. Tremendo. Ha bajado en abril el 49%. Y en los cálculos que hace impacto económico, nosotros seguimos previendo y somos consistentes con lo que dijimos hace 22 días, que el año nuestro, después de que esta reactivación comience a darse de manera gradual durante el año, va a ser que se van a reducir las remesas con respecto al año pasado en el 40%, es decir, se van a reducir aproximadamente en unos 2.400 o 2.500 millones de dólares, que eso es una cifra bastante alta y que perjudica desde luego a las cuentas nacionales de nuestro país y en especial a las cuentas del crecimiento económico. Y para cerrar con nuestra noticia número 5, el ministro de Hacienda cree que debemos avanzar hacia una renta básica para los más necesitados. Yo les digo una cosa, esta es la única propuesta que Impacto Económico no ha hecho, ¿sí? Porque en realidad veo mucha dificultad para hacerla en términos económicos. Pero la respuesta que da el ministro es muy desalentadora. Dice, el ministro de Hacienda cree que debemos avanzar hacia una renta básica para los más necesitados, pero no durante la emergencia sanitaria. Me pide nuevamente Alejandra la palabra. Quizás de pronto quiera hacerme alguna pregunta. Con el mayor gusto, Alejandra, siga, por favor.
Sí, señor. Doctor, ¿y entonces para cuándo?
Esa sería una buena pregunta para hacerle al ministro de Hacienda, porque si no es en emergencia sanitaria, ¿para cuándo? Y ahí voy a sacar dos reflexiones de un gran economista, doctrinante de todos los tiempos, un hombre que le dejó un aporte especial a la economía, que fue John Maynard Keynes, que decía, y vuelvo a repetir, en el largo plazo todos estamos muertos. Por eso su pregunta me parece relevante, pero ¿para cuándo? Y le voy a decir otra, se las acuño en el término local. Y a propósito, no por hacerle homenaje al nombre, sino porque cae preciso en este momento y parece que cumplía años en el día de hoy. El señor Diomedes Díaz, ese filósofo de la Junta Guajira, mire mire lo que dejó como aporte para este momento que me inspira, ¿sí? Deben estar en Valledupar en muy buena sintonía de alegría, porque celebraba mucho el cumpleaños del señor Diomedes Díaz en vida. Pero aprovecho para acuñar esta frase de Diomedes Díaz, que decía: la demora me perjudica. Ese punto habría que acuñárselo también al señor ministro Carrasquilla. Yo veo al ministro Carrasquilla encerrado en su marco neoliberal, que no lo deja reaccionar, en su marco irrestricto de que todo debe cuadrar en una regla matemática y cuantitativa de tipo financiero, en el que quiere tratar de ayudar a la gente, el Estado, pero sin que le cueste. Ese punto no puede seguir siendo así. Imagínense ustedes, usted tiene hambre cada 6 horas y le están diciendo durante la emergencia sanitaria, no. Qué buena pregunta la que me hace Alejandra. Y entonces, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Señores, yo le digo, señor ministro de Hacienda, le cuento una cosa: día a día el país lo va a esperar menos. Le cuento. Porque el hambre no da espera y las políticas no están siendo consistentes con la solución del problema alimentario en el que ya está cayendo el país. No porque no haya alimentos, ahí está, se lo acabábamos de decir ahorita, la cosecha cafetera está produciendo, la naturaleza está haciendo lo suyo, pero no tiene quien la recoja. ¿Por qué? Porque lo uno y lo otro no está conciliando, parece que no se está coordinando de manera muy precisa lo económico con lo de la salud, sin que lo uno golpee lo otro, porque es que esto toca hacerlo en el mismo momento, en el momento oportuno, pero en este momento seguir diciendo y seguir argumentando que hay que esperar, indiscutiblemente, es echarnos una soga profunda al cuello de un alimentario, de crecimiento y de posible acercamiento a la recesión económica. Y yo advierto, como lo decía en un escrito en el día de ayer, sí, que lo saqué y lo publiqué, sí, en mi cuenta de Facebook, sí, decía yo de manera muy precisa, sí, en el día de ayer decía: señores, si hay recesión económica en el país a 31 de diciembre, si hay recesión económica en el país a 31 de diciembre, no se le debe al virus de carácter respiratorio que le dicen COVID-19, sino a la inadecuada, exigua, tardía e inefectiva intervención que el Estado viene haciendo a la economía, porque no ha sido consecuente. Sus medidas no han sido las más adecuadas, las que han generado los resultados que se necesitan para lograr enfrentar la pandemia de tipo económico. Apreciados ciberoyentes, parece, como lo decía ayer, que a veces estuviéramos en un escenario en donde se hacen múltiples anuncios de promesas en el programa vespertino de televisión, que luego se plasman en decretos legislativos de emergencia económica, pero que cuando uno los revisa confrontados con la realidad, básicamente se encuentran diseñados para no llegar a los segmentos de bajos ingresos, que por contera son los más golpeados por la crisis. Igualmente, es pertinente resaltar la acelerada caída del crecimiento económico, el aumento del desempleo, el hambre y la corrupción sin límites en lo público. sustentado todo esto ampliamente por la exigua, tardía e inefectiva intervención del Estado en la economía. De esta manera, Alexandra, le contesto la pregunta y terminamos nuestra sección Economía Global a tu alcance. Siga Nelson Duarte, usted tiene la palabra.
Comete un cucurruchito de maní. Es calentito y rico está, ya no se puede pedir más.
Estás escuchando Impacto Económico.
Ay, caserita, no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya.
Estás escuchando Impacto Económico.
Desde Zion retumban los tambores que derriban los muros de Babilón. Y se siente la vibración positiva. Escucha las mejores canciones que enaltecen el espíritu y nos hacen reflexionar sobre temas sociales. Un canto en contra de la opresión y la esclavitud. Conéctate todos los jueves de 6 a 9 de la mañana con la franja musical
Reggae Mode,
solo por U Rosario Radio.
Hola. Ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urosario.edu.co.
La Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario es un espacio de vida y desarrollo de conocimiento. Conoce el programa Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, donde lograrás adquirir las habilidades necesarias para incidir en la comunidad y su opinión. Desarrollarás competencias de vital importancia como la sensibilidad por los hechos de la actualidad.
Así lo expresa Germán Ortiz, director del programa de Periodismo y Opinión Pública.
Es un programa específico que busca sustancialmente rescatar la especificidad en la formación de un periodista. Lo hace con la idea de fortalecer las competencias que hoy por hoy se requieren y que son necesarias precisamente en un momento en que se habla de crisis de los medios, de crisis del periodismo, cuando en realidad lo que hay es una crisis de modelo de negocio que requiere periodistas más competentes, más capaces.
El programa de Periodismo y Opinión Pública cuenta con un núcleo de práctica basado en la experiencia, con nuestro portal informativo Plaza Capital. Plaza Capital. Conoce todos nuestros programas de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresando en la página www.rosario.edu.co. Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario. Un mundo de conocimiento.
En el 2020, sigue conectado con U Rosario Radio.
Impacto Económico, siempre al día en el mundo económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto. La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
Oh,
Estamos escuchando la canción ABC de Jackson 5. A propósito del Día del Maestro. En nuestro espacio de Hablando con el Experto en el día de hoy, vamos a tener un compartir mediante una nota que nos preparó una persona muy comprometida con el país desde su cargo, pero también con nuestro programa. Se trata del ministro de Industria y Comercio de nuestro país, el doctor José Manuel Restrepo, quien además nunca olvida y sigue teniendo ese fuerte compromiso con nuestro claustro, la Universidad del Rosario. El ministro José Manuel Restrepo nos deja hoy una nota que nos ha preparado especialmente para la comunidad académica de la Universidad del Rosario. A los profesores en su día, y la dejamos hacer conocer hoy al finalizar este mes, en donde se celebró el Día del Maestro. Pero también el ministro de Hacienda en esta nota, el ministro de Industria y Comercio, le dice a nuestros ciberoyentes y a nuestra ciberaudiencia alguna aclaración sobre cómo va ese proceso en donde el Fondo de Garantías e Instituciones Financieras actúa como aval de créditos a los microempresarios y nos trae una noticia alentadora en la que el ministro José Manuel Restrepo explica cómo ha tenido un esfuerzo fuerte, un esfuerzo bastante alto para lograr ya encauzar de esos 14 billones una cifra importante, no la digo, para que ustedes la oigan de primera mano del doctor José Manuel Restrepo, quien ya inmediatamente va a estar con nosotros en la nota que ha preparado para toda nuestra ciberaudiencia, para los profesores de la Universidad del Rosario y para todos los estudiantes que hoy, 26 de mayo, salen de vacaciones.
Quiero en primer lugar y muy especialmente enviar un saludo muy cordial a todos los oyentes de Rosario Radio. Expresarles mi complacencia, pero además el orgullo de haber participado en la construcción de semejante aporte, creo yo, a la construcción de una universidad que no solamente piensa en la investigación y en la docencia, sino también en los procesos de extensión. Pero este mensaje es sobre todo para felicitar, reconocer, admirar también a aquellos maestros, a esos maestros de maestros que se han formado en el claustro, que le han contribuido al claustro y que todos los días, con su tarea diaria, forjan el carácter y el espíritu rosarista. Felicidades a todos los maestros del país y naturalmente a los maestros de la Universidad del Rosario. También a todos los estudiantes agradecerles, como a los maestros mismos, el esfuerzo de este semestre. No ha sido fácil la tarea. Sé que terminan actividades el 26 de mayo, así que agradecerles tanta tenacidad, tanta responsabilidad, tanto compromiso y de pronto tantos sacrificios en este momento. Lo mismo a sus profesores. Nosotros seguiremos desde el Gobierno Nacional haciendo la tarea que es cuidando la vida de los colombianos, haciendo el esfuerzo también porque los más vulnerables tengan acceso a bienes básicos, alimentos, a productos de aseo y de higiene, a medicamentos, y también garantizando la sostenibilidad del empleo. En esto último se ha hecho un esfuerzo titánico desde el Fondo Nacional de Garantías para que arrancando con unos 14 billones de pesos, esas micro, pequeñas y medianas empresas tengan acceso a recursos de crédito garantizado, incluso en el caso de nómina hasta un 90%, recursos de liquidez con garantía de hasta el 80%. Estos esfuerzos continúan su dinámica entre reservas y desembolsos para el sector privado. Ya se han copado cerca de 10.5 billones de pesos y seguiremos haciendo aún más el esfuerzo en esta dirección, porque el propósito al final es cuidar de la pandemia del coronavirus, pero también de una eventual pandemia de hambre, de desempleo, de informalidad, de destrucción de ingresos o de pobreza. Y para esto se necesita el trabajo conjunto de todos, de los ciudadanos, de los empresarios, del sector público local, del sector público nacional, de las instituciones, de los medios de comunicación, todos unidos para demostrar ese carácter histórico que ha tenido Colombia de un país resiliente, un país que es capaz de superar la adversidad y de un país solidario también.
Muy bien. Gracias, ministro José Manuel Restrepo, por esa primicia que le da usted a Impacto Económico. Ciberoyentes, de primera mano, les digo, 10 billones de pesos entregados a empresarios y a microempresarios. Se comienza a mover la reactivación. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. La demora perjudica la reanimación de la demanda en el país. Hay que tomar medidas más precisas. Yo doy disculpas a la ciberaudiencia y a los ciberoyentes que tanto nos referimos aquí a nuestro apreciado ministro Carrasquilla, que lo estaba recordando mucho ahorita, que transmitía que iniciaba el doctor José Manuel Restrepo. Aclaro, es el doctor José Manuel Restrepo, ministro de Industria y Comercio, quien nos acaba de decir en este momento que de los 14 billones de pesos que hay destinados para créditos a empresarios, a microempresarios, con un esfuerzo titánico de las dos últimas semanas, ya se han entregado 10 billones de pesos. Muy importante, y esa es la manera. Toca ya, porque en el largo plazo todos estamos muertos. También es muy importante traer en esta sección de Hablando con el Experto un tema que hace parte de la vida diaria de nosotros y que también decíamos en la semana anterior. Y ese tema tiene que ver con algo que viene padeciendo nuestra población. Y es el tema de los altos precios que vienen dando las facturas de los servicios públicos en toda Colombia. Pero hemos hecho un análisis especial y desde luego con reportería directa, pero a manera de una nota que ha preparado nuestra compañera de mesa en el día de hoy, Alejandra Romero. Alejandra Romero, por favor, iniciamos con su nota. Nelson, usted tiene la palabra en el control master. La oímos.
Bueno, doctor. Como usted lo ha manifestado, estamos viviendo una situación de angustia colectiva, pues somos conscientes de la situación que estamos viviendo en Colombia debido a la pandemia del COVID-19, que básicamente se centra en la crisis por el confinamiento obligatorio y el paro total de actividades económicas desde el 20 de marzo del presente año. Para nadie es un secreto que muchos sectores sociales viven del día a día y las propuestas del gobierno con respecto al pago de servicios públicos al parecer no han sido suficientes, pues si bien en el caso de Bogotá la alcaldesa propuso descuentos para estratos 1, 2, 3 y 4 en sus facturas, muchas personas durante este tiempo han manifestado que por el contrario no se han aminorado sus costos, sino que han aumentado desmedidamente, sin tomar en cuenta las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que estamos viviendo, y esto como consecuencia genera la imposibilidad de pagar los recibos. Un claro ejemplo de ello se presentó durante la emisión del noticiero de Caracol, donde entrevistaron a Eduardo Sosa, propietario de un establecimiento de comercio, el cual se dedicaba a la venta de almuerzos. Este establecimiento ha estado cerrado desde el primer día del confinamiento obligatorio y como medida preventiva el señor Sosa decidió cerrar el registro del gas para evitar que se le cobrara pues su consumo en el respectivo mes. Oh, sorpresa, fue cuando él recibió el recibo y la empresa de gas Vanti le había facturado 300,000 pesos por el consumo del gas. Al señor le sorprendió demasiado, pues al rectificar la factura había notado que su consumo del gas en el mes había bajado en un 90%. Él procedió a comunicarse con la empresa nunca le contestó, por lo cual decidió manifestar su queja por medio de un medio de comunicación masivo. Afortunadamente, este medio consiguió manifestarle este problema a la gerente de Vanti, la cual dijo que este cobro se había realizado puesto a que se le había promediado los consumos del mes anterior, pues no se había podido rectificar como tal el consumo del mes. El señor procedió a manifestar que sus contadores estaban bien, que se puede ver perfectamente cuánto él había consumido en el mes, que no entiende qué pudo haber generado esta situación. Y doctor, le traigo otra noticia. Ya aquí en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Usaquén, imagínese que una señora llamada Priscila manifestó también que esta empresa Vanti la había cobrado casi el triple por el consumo del servicio público, en donde la gerente de Vanti manifestaba que esto se debía a los cambios de hábitos y que probablemente estaba lavando su loza con agua caliente. Esto me suena a una excusa, dado a que las empresas están despreocupando es por cobrar y recibir el dinero más que pensar en el bienestar de sus usuarios. Esto no solo sucedió con el gas, también sucedió con el recibo del agua, el cual esta mañana también pudimos ver por Caracol Noticias que se estaban generando cobros excesivos de agua y lo que dicen los gerentes de las empresas es que básicamente ellos están apegando a lo que dice la ley, pero se ve claramente que no están teniendo en cuenta los beneficios, los subsidios, las salidas económicas que el gobierno ha presentado para tratar de manejar la angustia que están viviendo las personas, pues ya se entró a un punto en decidir si comer un día o pagar los recibos del servicio público. Esto deja en evidencia la irresponsabilidad no solo por parte de las empresas prestadoras de los servicios públicos, sino que además falta de control del Estado hacia estas empresas, pues deberían regular más en esta situación en los cobros que están realizando a sus usuarios. No sé qué opina usted, doctor, pero la verdad a mí me indigna mucho esto, porque no solo lo he vivido en mi casa, sino también con una compañera de la universidad que vive en Riohacha.
Gracias.
La administración pública es noticia en Impacto Económico.
Gracias, Marial. Gracias, Alejandra Romero, por su nota y su informe sobre un tema tan sensible para la población. De los temas que más se publicitaron al principio de este confinamiento fue precisamente el de los servicios públicos. E incluso hubo un debate muy fuerte entre el señor presidente de la República y la alcaldesa de Bogotá, en el que el señor presidente de la República le tuvo que recordar a la alcaldesa de Bogotá que él era la suprema autoridad administrativa del país, cosa que ella no estaba teniendo en cuenta, dadas sus intervenciones de fuerte autonomía que estaban limitadas al hecho de que en materia de autoridad administrativa él tenía la supremacía y que había que coordinar con la rama ejecutiva del poder público, dado el hecho que estamos en una república unitaria y en el cual hay que darle fiel cumplimiento a lo que dice la Carta Política, las orientaciones que venían desde luego del Ejecutivo. En ese entonces, la señora alcaldesa decía con bastante fortaleza que ella incluso ofrecía gratuitamente el valor de los servicios públicos a todos los estratos de la población en el distrito, ante lo cual el señor presidente de la República le dijo que mirara con mucho cuidado esto, porque la estructura de las empresas obedecía a una prestación de tipo mixto, que esto lo añado yo, la Constitución Política en el artículo 365 se lo entrega al sector privado en combinación con la actuación del sector público en materia de titularidad de las empresas. Y eso llevaba a que había que tener muchísimo cuidado en ese sentido y que lo que teníamos que buscar era la manera de buscar unos alivios que ayudaran sobre todo a los estratos menos favorecidos de la población. Y finalmente el debate quedó así, y hoy día lo que nos encontramos luego del confinamiento es con estas noticias que de verdad lo dejan uno atónito, porque en la nota que nos hace Alejandra con base en algunas entrevistas que ella ha hecho y algunos apuntes que ha recogido de algunos informes noticiosos, encuentra que los que han entrevistado manifiestan que han llegado los recibos por el doble o en algunos casos por el triple, y esto no es de uno sino de muchas personas. Entonces aquí lo que sucede es que el Estado tiene un debate fuerte sobre esto. Está bien que seamos desde luego una economía de tipo mixto, porque así lo somos en nuestra Carta Política de 1991, pero disculpe, ¿qué está haciendo la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios? ¿Qué está haciendo el equivalente en el distrito? ¿Qué está ocurriendo? Entonces, hablan de que son por promedios. ¿Cómo podemos hablar por promedios de atrás, cuando atrás veníamos bien y ahora estamos mal en ingresos? Me parece de verdad que a esto hay que colocarle coto. Planear, hacer, verificar y actuar. Está fallando tanto el Ejecutivo con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios como los municipios con el control, desde luego, a las empresas. Ellas hay que respetarles su independencia y su privacidad, pero estamos en una situación excepcional y al menos hay que controlar que este tipo de cosas no sucedan. María Camila quiere la palabra y con el mayor gusto se la concedo. María Camila, muy buenos días.
Muy buenos días, doctora Morocho, y muy buenos días a la mesa de trabajo conformada por Alejandra y a Néstor en el Control Master. Doctor, con respecto a la nota que hizo mi compañera Alejandra, le quería preguntar, ya que el gobierno local anunció una ayuda con respecto a los servicios públicos para el mes de mayo. Sin embargo, en este mes, los servicios, como personalmente en mi casa, el del gas, tuvo un incremento considerable, que le decimos que fue más del doble del precio normal que pagamos. Y el gobierno local salió a pronunciarse, pero las ayudas no se han visto dadas a la población. En impacto económico, ¿cómo podríamos darle una solución a las personas y a las familias que se ven perjudicadas por los motivos que ya dijo Alejandra?
María Camila, tendremos que hacer desde luego lo que podemos hacer acá, que es desde luego informar con opinión, y estaremos averiguando con mucho más fortaleza en el Distrito Capital al respecto, y la próxima semana pienso que seguimos hablando de este tema tan importante, y le agradezco mucho. Y fíjese, María Camila, lo importante que es que usted misma, que hace parte de este programa, también está siendo desde luego objeto del cobro exagerado de este tipo de tarifas del gas, que ha sido una de las más discutidas y las más debatidas. Entonces, haremos un informe especial sobre esto para la próxima semana, María Camila, y le doy paso en este momento a Nelson Duarte, pero sin antes no dejar de darle las gracias a María Camila por decirnos que esto hasta en casa nos está afectando. Gracias, María Camila. Nelson, usted tiene la palabra para despedir nuestro programa. Mil gracias. Gracias, Nelson. Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el Control Master y la dirección general fue de Sebastián Ríos. También nos acompañó Alejandra Romero, a quien se puede encontrar en Twitter como @aleja_2696. María Camila González, quien se encuentra en Twitter como @camigonzalezp27. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web amorochoidaza.com. Gracias por su sintonía y recuerda que muchas personas descubren su sueño en una idea repentina, pero algunos otros los reciben mientras oran. Un abrazo y una feliz semana para todos, ciberoyentes.
La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.